Levítico capítulo 11, versículo 20 al 23. 23. Si lo tienen, voy a leer. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas, tendréis en abominación, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el árbol según su especie, y el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Hasta el versículo 23, leídos. Hace años atrás, cuando yo era pastor encargado de nuestra misión en el país Perú, de vez en cuando desde la casa de la publicación editorial de nuestra misión central, me mandaba algún trabajo, tarea para escribir algo para jóvenes. Un día, otra vez a mí me tocó que escribiera algo típico, una noticia. Es una columna, pero bastante larga, para los jóvenes de Corea. Entonces empecé a pensar de qué tema que voy a escribir. En aquel tiempo, ya que yo estaba ministrando en Perú, quería escribir algo del Perú, mientras tanto que buscaba algún material. Y encontré un sitio de web donde daba una información muy interesante sobre la caída del imperio incaico. Usted sabe muy bien que aquí en el continente de Latinoamérica había muy grandes culturas, ¿no? Azteca, maya, Centroamérica, ¿no? Pero en Sudamérica, inca, entre las cuales hay mucha parte similares también diferencia. Pero casi en toda parte del continente de Sudamérica, la cultura incaica, el imperio incaico, era muy fuerte. Inca es igual que el faraón, es el título del rey del imperio incaico. No es el nombre de una persona, sino es equivalente del rey inca. Es Inca Fulano, Inca Mengano, así dice. Entonces la información describía sobre la causa principal de la caída del imperio incaico. ¿Por qué cayó? Por un español, Francisco Pizarro. Pero el estudio era muy interesante porque Francisco Pizarro llegó a un puerto del mar del Perú con 108, 107, no me acuerdo muy bien, un poco más de 100 soldados españoles con caballos, un poco de armas, de fuegos, de cañones. Entonces, en aquel tiempo, Inca era un imperio muy poderoso que predominaba en el continente de Sudamérica. Ya no se encontraba alguna tribu, algún reino que se puede considerar como rival. Pero desde cuando la llegada de los españoles, el Inca, el último Inca, ya se me fue mi nombre. Entonces, ¿qué pasó? Él estaba enterado, porque Inca, por medio del espejo, se comunicaba entre los vigilantes. Entonces, desde la capital, desde cuando llegó los españoles, por aquel sistema de comunicación estaba bien enterrado. Esa es la velocidad de luz a través de espejo comunicarse. Aparecieron soldados. ¿Cuántos soldados? ¿Hacia dónde se dirigen? Pero hasta la fecha de hoy es un misterio. ¿Por qué Inca, siendo un rey tan poderoso que los toleró desde cuando llegaron a un puerto del mar del Perú, alcanzar hasta la ciudad donde estaba situado el rey Inca, o sea, Inca, dejó que avanzara hasta allí? Entonces, habían muchas hipótesis. Una es que la apariencia de los españoles se parecieron mucho a la apariencia de los dioses de profecía. Es una suposición. Que la otra no dio mucha importancia porque era menor número. Entonces el Inca quería observar ellos qué quieren hacer. De toda manera, aquellos un poco más de 100 soldados pudieron alcanzar hasta la ciudad donde estaba Inca. Pero ¿qué pasa? En aquel tiempo, los occidentales, siempre la competencia, mucha dificultad, ayuda para que se desarrolle en diferentes sentidos, más que todo mentalmente. Ustedes cuando viajan a Europa se van a dar cuenta. Europa es un continente, pero los países son muy cercanos. Yo también hace como aproximadamente 5 o 6 años viajé a Europa, pude conocer varios países. Un día vi que un misionero de Alemania, quien me quería llevar a Holanda, Ámsterdam, Holanda, para hacer un seminario, él empezó a manejar, lo vi muy cansado. Yo le quise ayudar, yo te ayudo, voy a manejar. Entonces en Alemania pude conocer Autobahn es una carretera de la velocidad ilimitada. No hay límite de la velocidad, sin embargo, los vehículos que pasaban aproximadamente como 200 a 150 kilómetros por hora, no he visto algún vehículo que como de película corre tan rápido, un poco más rápido que México en autobahn. Los mexicanos también manejan bastante rápido. Entonces, ¿qué pasó? No sé qué cuánto tiempo manejé. Entonces, el GPS de repente empezó a parpadear un aviso. Bienvenido a Holanda. Bienvenido a Holanda. Estuve manejando en la carretera. No he visto ningún policía, ni siquiera un agente de la migración, ni aduaneros. Ya era Holanda. Era Holanda. Hasta allá era Alemania, decía que era Holanda. Europa es así. Los países no son tan grandes en tamaños. Hace años he escuchado una información. En el tamaño del país Argentina de Sudamérica caben todos los países del continente de Europa. Quiere decir que el continente de Europa no es tan grande. Pero ¿qué pasa? En aquel tamaño hay muchos países desde antigüedad. Bastante fueron fuertes su economía, también su poder militar, que hubo mucha guerra, mucho choque. ¿Y qué sucede? Se desarrolla en gran manera la ciencia, ¿no? La ciencia, también la mentalidad, más que todo para poder sobrevivir. O sea, un poco más de 100 soldados que llegaron a Perú. a un gran imperio poderoso. Tan solo entre un poco más de 100 soldados que llegaron a la ciudad del Inca. Primero para poder iniciar la guerra, se necesita una justificación ante los países bastante poderosos de Europa para que nadie que vea a España como un invasor. Se necesita para la guerra una justificación. Por tal justificación tuve que defender, tuve que pelearme. Entonces ellos establecieron estrategia muy vivas. Y además, según aquel estudio, en aquel tiempo, cada vez que Inca se moviliza de un lugar a otro lugar, 3.000 personas lo acompañaban abriendo el camino, pariendo el piso. Entonces, cada vez que Inca se mueve de un lugar a otro lugar, imagínense un desfile, a él le acompaña 3.000 personas. Luego, muy cerca de la ciudad donde estaba Inca, allí estuvo un ejército que guardián del Inca, son 50.000 soldados. Entonces, que decía 50.000 guerreros muy valientes, 50.000 personas, cada quien recogiera una piedra. Luego, hacía un poco más de 100 soldados españoles, tan solo lanzara piedra. En una hora podría hacer una enorme tumba de piedras y abajo 100 soldados españoles. La guerra era una guerra que nadie puede creer que aquellos soldados, un poco más de 100 soldados, puede derrotar a un ejército poderoso. Tan solo 3.000 personas que acompañaban a Inca, la mayoría son soldados, eran suficientes para derrotar a 100 españoles. Entonces los españoles escondieron unos cuantos cañones que ellos habían llevado en algunos sitios, porque en el imperio incaico no había arma del fuego, de pólvora, no había. En algunos sentidos, las armas no estaban tan desarrolladas como el mundo occidental, donde había tantas guerras, era necesaria desarrollar sus armas. Entonces, con un sacerdote, si no me equivoco, es un jesuita, se acercó a Inca para la justificación. Entregó la Biblia. Ese es el libro de Dios, la palabra de Dios. Entonces el Inca lo interpretó tal como le decía textualmente, es la voz de Dios. Pero ¿qué pasa? En el imperio incaico no había letras, sino había otro sistema de comunicarse, si no me equivoco, es quipus. Quipus son nudos. Nudos parece un cinto, luego nudo y nudo y nudo y nudos. Los sacerdotes por aquellos nudos leía. Entonces era un código. Entonces ellos tenían la manera de comunicarse, había sus propia letra, pero no es letra, son códigos, son nudos. Pero nunca ellos oyeron el concepto de letra. Para ellos, letra es nudos, códigos. Por eso cuando le dijo la palabra de Dios, entonces este libro es palabra de Dios. Entonces Inca lo acercó a su oído, porque dijo que es palabra de Dios, que se escucha algo, ¿no? Quiso oírlo, no se oyó nada, entonces lo tiró al piso. porque se sintió burlado. Es una burla, me dijiste, es la voz de Dios, no se oye nada. Y tiró la Biblia. Eso era la justificación. Blasfemia. El rey pagano blasfemó. Era la señal de la guerra. Muy vivos, ¿no? Muy vivos. A una cultura que no entiende el concepto de letra. Y dijo que es palabra de Dios. Y cuando lo tiró al piso, blasfemó. Entonces, para España fue una justificación para justificarse ante los países bastante poderosos de Europa. No era necesario, era pagano, blasfemo, tuvimos que conquistar. Entonces, cuando señaló los cañones escondidos, en un solo mismo momento se empezaron a disparar. Entonces, los guerreros de Inca, que nunca había visto ni había oído, ni siquiera la imaginación, tal clase de arma, que disparan en el aire, retumbando el trueno. Se asustaron en gran manera, pero son muy, muy valientes. Entonces los españoles descubren el secreto de ellos. Es una nación centrado a su rey. Si puede detener al rey, todo se para. Ahí ellos detuvieron a Inca. Cuando detuvieron a Inca, todos los guerreros se pararon, se detuvieron. Así fue la historia de conquista. Mientras tanto que yo leía la información, me hacía pensar. Luego allí abajo había una concordancia, interpretaciones. Me acuerdo cuando una hermana, y cuyo nombre es Ana, hermana España, hermana de España, una española, leyendo uno del libro del pastor Oxupar, El secreto del perdón del pecado, el nuevo nacimiento, recibió la salvación por medio de teléfono, internet, se comunicaba con nosotros. Ella vino a un campamento cultural mundial que se organizó en Lima, Perú. Le gustó en gran manera. Y nosotros también a ella que hemos dado bienvenida porque es la primera hermana española que nos visitó en aquel tiempo. Después del campamento, nosotros queríamos sacarle a hacer un turismo con ella, que hicimos un viaje a un lugar turístico que muchos años ha sido, que una de siete maravillas del mundo es el Cusco, donde está Machu Picchu, una ciudad perdida, una ciudad de mucho misterio. Cuando yo la llevé, los guías turísticos son peruanos, al ver a ella siempre preguntaban, ¿de qué nacionalidad eres? Ella tenía pena de decirle, soy española. Ella siempre, como se le presentaba, yo soy española, pero luego con un gesto y corporal muy fuerte, pero yo no fui quien hizo estos, sino mis antepasados, yo no soy culpable. Ella cada vez que algún guía turístico, cuando le explicaba, los españoles cómo hicieron desastres para buscar un poco de oro. Y realmente son tesoros verdaderos, sus estructuras, muchas cosas cómo destruyeron para poder encontrar un poco del oro. Entonces su reacción era muy defensiva. Ella estaba muy apenada escuchando que la explicación de guía turístico, cómo ha hecho un desastre en Sudamérica los españoles. Ella decía, yo soy española, pero yo no fui, yo no fui, sino mis antepasados, me siento apenada, decía. Le dije, hermana, tranquila, este guía turístico no le está atacando a usted, solo le preguntó, pero me siento apenada, decía. Pero mientras tanto que yo leía aquella investigación, en la parte final había una explicación. Aunque no fuesen españoles, el camino a Latinoamérica estaba a punto de ser descubierto. ¿Cuál fue el trasfondo histórico? Porque en aquel tiempo que el imperio de turcos era muy poderoso en Europa, ¿qué pasó? Cerraron los caminos del mar. En aquel tiempo no había vía aérea. El único camino por el mar. Entonces, el imperio musulmán, que tenía gran poder, cerraron el camino del mar. Entonces, los países de Europa y donde sus fuerzas navales estaban muy, muy desarrolladas, ansiosamente estaban buscando el otro camino. El otro camino para poder alcanzar a India. Entonces, era demanda del siglo que los países muy poderosos de Europa buscar una nueva vía. Si no fuera por la España, muy pronto por Portugal, muy pronto por Inglaterra, muy pronto por algunos, tal vez Francia, el camino a Latinoamérica iba a ser descubierto. Entonces, finalizaba el estudio. Entonces, ese estudio lanzaba una pregunta. Aunque tú eres una persona bien posicionada actualmente, está bien asegurada de tu vida, pero constantemente no te ejercita para crecer. Y luego no trata comunicarse con tu alrededor para poder saber qué está pasando. ¿Qué está sucediendo? Te cree demasiado asegurado. Protegidos, le viene ruina. Es una gran verdad de la historia humana. Entonces eso me dejó muy pensativo. Yo siendo misionero ya más de 20 y tantos años en el continente de Latinoamérica, en diferentes países, siempre en mi corazón, en el fondo de mi corazón, hay un anhelo de estudiar la historia. Cuando estaba en Perú, estudié la historia de conquista para poder entender una forma, para poder entender mejor los peruanos. Porque a veces, a la hora de atender, aunque somos iguales, somos unos en la palabra de Dios, pero por la diferencia del lugar donde nosotros crecimos, se forma alguna diferencia en la manera de pensar, manera de interpretar las cosas, un poco varía. Entonces, para poder entender mejor los peruanos, un día en mi corazón me surgió la gana de estudiar. Creo que tengo que estudiar para poder entender mejor a los peruanos. ¿Por qué son así? ¿Por qué de algún concepto piensan de una manera que yo no puedo estar de acuerdo? Entonces, es necesario estudiar la historia. Entonces, al estudiar la historia me ayudó mucho, me ayudó mucho. En mucho sentido me ayudó para poder comprenderlo y también me dio muchas herramientas para poder saber cómo dirigir a ellos. Aún no me olvido cuando en una familia, muchos miembros de una sola familia eran hermanos de mi iglesia. Un día sucedió un incidente. ¿Qué pasó? El hijo de una hermana, también es miembro de la misma familia, con su propia prima, su papá también era miembro de mi iglesia. Son adolescentes, pero tuvieron que incidentes y los dos cometieron un grave error. Y luego la madre de ese chico me buscó llorando, llorando, y vi una madre ya siendo una señora, no le importaba la calle, la gente, cómo le mira, llorando, llorando, amargamente vino hasta la iglesia, me buscó. Mi hermana, ¿qué pasa? Tranquilo. ¿Qué pasa? Pastor, ayúdame, estoy desesperada. Quiero matar a mi hijo fulano. ¿Qué pasa? Me fui al mercado. Después de unas cuantas horas me regresé. Encontré a mi hijo con su prima fulana. Y ahí perdí el control. Busqué la manguera, y luego con la manguera a los dos golpeé duro. Estoy muy mal, pastor. Ya quiero desaparecerme de este mundo. Ayuda, por favor. Yo soy una mujer divorciada. El papá de mi hijo fulano no está aquí. Por favor, pegue a mi hijo. Yo dije, nunca caigo en ese juego. A veces los hermanos dicen, pastor, como si fuese su propio hijo. Discipline, péguelo. Nunca caigo en ese juego. Entonces, luego me odia. Pero hermana, no es así. ¿Dónde está tu hijo? Está en la casa con muchos miedos. Bueno, creo que este asunto bastante serio. Yo quisiera citar todas las familias. Hoy en la tarde, hasta tal hora, vengan toda la familia, una reunión familiar conmigo, porque la mayoría son hermanos de la iglesia. Vinieron el hermano mayor, segundo, y cuñada, y ella, muchos vinieron. El ambiente estaba bastante tenso, porque no vinieron por un motivo, una causa de alegría, sino una causa de mucho pesar. Entonces yo los atendí en una sala. Y primero el hermano mayor de la familia también era miembro de mi iglesia. Pastor Pablo, lo siento por mis atrevimientos, pero me permite, por favor, antes de que usted que tome este asunto, primero para poder entender mejor, mi familia, espero que usted me oiga un poco. Adelante. Pastor Pablo Schindt, no trato de justificarme, sino quisiera ser sincero con usted y quisiera descubrir el secreto de la familia para que usted entienda y luego sepa cómo dirigir a nosotros. Mi padre es el hijo de mi abuela, por supuesto, pero mi abuela era una empleada doméstica de la casa de mi abuelo. Un día mi abuelo la violó. Ella quedó embarazada. Entonces, que los padres de mi abuelo no pudieron aceptar que una empleada doméstica iba a ser la nuera, por la diferente de la categoría de las categorías de la sociedad. Solo aceptaron que diera a luz un hijo. Luego la corrió de la familia. El hijo de aquella violación es mi abuelo. Perdón, mi padre. Mi padre toda la vida creció y sintiendo víctima, odiando a sus padres, luego diciendo en su corazón, yo nunca voy a ser como ellos. ¿Y qué pasó? Y creció. Un día él violó a la empleada doméstica de su casa. Es mi abuela. De ellos vinimos nosotros. Hasta donde yo sé, el padre de mi abuelo también, por la fornicación, tuvo a mi abuelo. Hasta donde yo sé. Luego mi hermano fulano, el padre de la joven fulana, es la niña y quien estuvo con el hijo de aquella hermana que se me acercó. Son primos. Y luego lo reprendió. Fulano, ¿no te acuerdas? Entonces él estaba, el padre de la niña estaba diciendo, yo pegué duro a mi hija, está loca como con su primo. Pero plano, ¿no te acuerdas? Tú cuando tenías 15 años de edad, estuviste con tu propia prima, ¿sí o no? Entonces de repente, de verdad. El ambiente empezó a enredarse, yo ya no sabía cómo dirigir más. Dolía mi cabeza, me dolía mucho. Entonces, él, su hija, su papá, sus hermanos, sus tíos, su padre, su abuelo, tatarabuelos, me dolía mi cabeza. No sabía cómo dirigir más. Fue una experiencia inolvidable. Pastor, créame, mucha familia de aquí es como mi familia. No generalizo, mucha familia de aquí es como mi familia. Nosotros provenimos de la conquista. Imagínense, cuando los españoles soldados llegaron, no trajeron ninguna mujer a esta tierra. Pura historia de violación y fornicaciones. Lo siento, pastor, pero yo tuve que estrenar estos para que usted nos pueda comprender, luego busque la manera con la sabiduría de Dios para orientarnos. Para mí fue una lección. Vamos a pensar. La Biblia es la verdad, pero fuera de la Biblia, fuera de Biblia también hay algunas verdades. Siempre la verdad, la característica de la verdad, ninguna verdad es complicada, sencilla. Cuando es complicada, es mentira. La mentira da mucha vuelta. La verdad, simple, sencilla, pero es la verdad. Fuera de la Biblia hay algunas verdades. En el mundo, mientras tantos que vivamos en este cuerpo, existen algunas verdades. La verdad de la historia, ¿qué enseña a nosotros? Aunque sea un imperio, un reino, una cultura, cuando se le cree como el único, luego baja la guardia y cree que no hay algún rival que me pueda hacer daño, está a punto de ser arruinado. Por algunos enemigos, en cuanto a la fuerza, son menores. Con poca fuerza viene, pero con mucha estrategia, a un gigante le tira al piso. Es una gran verdad de la historia. Por eso los críticos dejaron criterios. 50,000 guerreros de Inca, cada quien, aunque tuviesen cañones, pistola, no importa, 50,000 cada quien agarraría una piedra nada más. Luego hacia cientos, un poco más de 100 soldados españoles hacia el aire tan solo lanzaría. Podría formar una enorme tumba de piedra abajo con los cadáveres españoles. Pero ni siquiera ellos pudieron usar sus fuerzas. La guerra fue muy simple. Terminó así. ¿Qué pasó? Un imperio de increíble cultura, mucha ciencia, en momentos cayó. ¿Eso qué quiere enseñar a nosotros? Nosotros queremos hacer la vida bien defensivamente. Pero la Biblia nos enseña, tú quieres vivir defensivos, tú mueres, caes. En el mundo espiritual también es lo mismo. La empresa que constantemente no observa el cambio, la modalidad, la demanda del siglo, y no trata a comunicarse, luego adquirir muchas informaciones que están sucediendo. Aunque mi empresa por ahora va muy bien, pero el mercado internacional, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No levanta su antena, no trata de recibir informaciones más actualizadas. Si no le interesa, no le importa, porque su negocio está muy bien, es un negocio que está en la caída. Solo cuestión del tiempo, tarde o temprano, cae. Cae. Eso se puede aplicar para cada individuo también. Una persona que tiene una manera de pensar muy defensiva. Yo siendo pastor, evangelizador, misioneros, en algún sentido también educo a los jóvenes. Por mi experiencia, me cuesta mucho dirigir a la gente acomplejada. La gente con complejo, difícil dirigirle. Porque la gente con complejo, se les formó una manera de pensar exageradamente defensivo. ¿Por qué? Porque se le cree como el único habitante de todo el universo. Entonces, lo que él siente, lo que él cree, lo que él interpreta, él cree que es todo. No reconoce algunos límites que existen en nosotros. Nuestra ciencia tiene límite, nuestro conocimiento tiene límite, y también nuestros cinco sentidos tienen límites. Nuestra emoción y sentimiento tienen límites. Somos seres limitados. Habitamos en un cuerpo no tan grande, ni siquiera el tamaño del elefante. Aunque sea robusto, no varía tanto. En un espacio no tan grande, mi ego, mi persona habita. La ciencia, el conocimiento que se puede adquirir en la vida no son mucho, pero existen más cosas que debemos estudiar, aprender. Pero cuando una persona se le cree como el único habitante, La única persona que el único que tiene la verdad se encuentra aislado. Aislado. ¿Qué pasa? No hay algún remedio para tal clase de persona. Gente acomplejada. Cuando le digo una palabra para ayudarle, ¿cómo lo interpreta o piensa? Me está ofendiendo. Cuando no le dice nada, mi silencio es una ofensa. ¿Sabe por qué no me dice nada? Porque me menosprecia. Un día yo le hablo, sabe, amigo, tú tienes mucha parte buena, pero también tienes alguna parte como igual a yo, que debe cambiar. Con sinceridad le digo, me está ofendiendo. Decirle algo, ofensa. No decirle nada, ofensa. Hablar bonito es ofensa. Hablar en serio es ofensa. Es gente acomplejada. El complejo se parece mucho a una herida no cicatrizada. Aparentemente ya está curada, cicatrizada, pero adentro aún está con pus, sensible. Pues alguna persona que su herida aparentemente ya está cicatrizada y curada, pero si adentro no está bien curada, el sitio cuando un poquito tocamos, se queja por el dolor. ¡Ay, me duele, me duele! Amigo, ya bastas. Tú no eres un niño de 5 años de edad. Exagera. Pero me duele mucho. ¿Por qué le duele? Aparentemente está curado, pero adentro no está curado. El complejo es como una herida aparentemente curada, pero no está curada. Muy sensible el complejo. Si nosotros podemos superar algún complejo nuestro, como persona crecemos en gran manera. Nos maduramos en gran manera. Siendo quien imparte la palabra de Dios, dirige las personas. Si fuera un miembro común, menos, porque es un miembro común, podemos tener tolerancia, mayor tolerancia. Pero llega a ser un miembro directivo. Dios le dio la gracia. Pero sigue siendo acomplejado, con él no se puede trabajar. No se puede trabajar. Porque no puede haber un diálogo normal. Siempre a él cuando hablo, a favor de él, eres un diálogo. Cuando no le hago favor, sino con cierta igualdad en la mesa sentamos, hablamos, todo lo que le dice, él interpreta, es ofensa. Guardo el silencio, ¿sabe por qué? Porque no me toma en cuenta. Es un menosprecio. Me está ofendiendo. Me dice algo, ¿sabe por qué? Me odia. Por eso me dice. Es una persona egocéntrica. Egocéntrica. Es difícil. Es la persona que no crece. Pero nosotros tenemos que reconocer nuestros errores, nuestros límites. Yo conozco bastante palabra de Dios, bastante el mundo del corazón, cómo es el corazón, el mecanismo. Aprendí bastante y doy consejo a muchas personas. Sin embargo, a veces yo me encuentro muy necio, muy tonto, y como que todo lo que yo aprendí no me funcionara. Los seres humanos tienen muchos límites, defectos. Por lo tanto, creerse como el centro del mundo es un error fatal. Te destruye, te mata culturalmente. Nosotros fácilmente podemos cometer errores. Como el mencionado estudios de la caída del gran imperio incaico. Después de ser misionero de España, en mi casa había la historia, un libro que trataba de historia de conquista de México. Trataba de leer en mi casa. Un día, no sé, uno de mis hijos lo agarró, ¿a quién presto? No se regresa más. Y leía para poder entender cómo fue la conquista aquí en México. Porque me orienta para poder percibir más, porque el carácter se forma por diferentes razones. Por la herencia, por el ambiente familiar. Entonces, lo que yo creo, mi propio carácter, en realidad no es el propio, sino influenciado por los padres, también por el ambiente, la cultura. Lo que por eso yo digo, soy yo así. Él realmente no es él, sino es un ego influenciado por diferentes razones. Es necesario estudiar sobre mi ego, lo que yo creo como la esencia de mi persona, realmente será mi persona o el resultado de algunas influencias. Para poder conocer a nuestro origen y para que podamos recibir la guía de Dios, porque a veces mi persona, no es a veces, muchas veces mi persona es peor enemigo de Dios. El verdadero perseguidor no está afuera, adentro. En nombre de mi ego, mi persona, lo que yo creo, lo que soy yo, en realidad no soy yo, sino mucha influencia que proviene desde afuera. Me está manipulando. ¿Y Dios qué quiere enseñar a nosotros? Hoy Levítico capítulo 11, versículo 20 al 23. Nuestro Dios, y cuyo interés son muy amplios, se interesó de los insectos. Vamos a ver, versículo 20. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Un día el apóstol Pablo dijo, está escrito que no pusiera el posar al buey que trilla. Entonces podemos entender que hubo algunas personas que en el tiempo de cosecha le daba pena, le daba molestia que el buey que trilla come un poco de trigo que cae, que no quería que lo comiera. Al buey que trabaja en su boca colocaba posar. Pero Dios dijo, al buey que trilla no le ponga el posar. Entonces el apóstol Pablo dijo, ¿acaso Dios tiene cuidado de los animales? Claro, también Él ama a los animales porque son criaturas suyas. Pero el apóstol Pablo, ¿cómo interpretó? Eso se habla de nosotros, dice. El buey que trilla, el siervo que sirve a su amo. Por lo tanto,
el que anuncia el evangelio por el evangelio vivirá, dijo. Entonces el buey que trilla, que se simboliza aquel que anuncia el evangelio. Entonces es el concepto de Dios. Si tú eres mi siervo, tú estás trillando, si tú estás anunciando mi evangelio, al que anuncia el evangelio, no le ponga el bozal, sino el que anuncia el evangelio, por el evangelio vivirá. Si tú anuncias el evangelio, te daré de todo, dice. Amén. Es la promesa de Dios. Entonces, algunos números de mandamientos que parece que se habla del insecto, el animal, todo tiene dobles sentidos. Físicamente se habla de aquellas especies de animales, cambiando un poco de sentidos. Alegóricamente se habla de los seres humanos. Ahora Dios se fijó al insecto. En la Biblia Dios muchas veces usaba esa expresión, oh Jacob, gusano, a veces lombriz, dice. En algún sentido ante el Creador, aunque nosotros nos creemos a alguien como especial, es la verdad que somos seres especiales, pero cambiando del sentido, en algún sentido ante el Creador Todopoderoso nos parecemos como insectos. Entonces aquí lo que dice sobre los insectos, se habla de las características de diferentes personas. Algunas personas Dios cómo le ve, no me agrada, dice. Para mí es un desagrado. Pero alguna característica de persona para él es un agrado. ¿Qué dice? Versículo 20. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Aquí habla de la especie de los insectos alados. Tiene un par de alas y tiene patas, cuatro o seis patas. Siendo una especie del insecto alado, no vuela, sino con sus patas solo sobre la tierra camina. Inmundo, dice. Me desagrada. Ya, según el plan original del Creador, ¿por qué a algunas criaturas, alguna especie ha dado un par de alas? ¿Que la ala es un accesorio? Para alguna especie alados, ¿Dios les ha dado un par de alas como un accesorio? En nuestro cuerpo, en diferentes miembros, hay un miembro que es nada más que un accesorio, por gusto está pegado. Todos los miembros tienen su propia función. La ceja, ¿no parece accesorio? ¿Qué función tiene? No hace nada. Está por gusto pegadito sobre mi ojo, no me gusta. Con afeitado lo afeita, lo quita a todos. Luego se dará cuenta, no era un accesorio. ¿La ceja qué función tiene? Cuando chorrea el sudor, cuando cae lluvia, protege el ojo, es un filtro, es un tope. Entonces, rompe aquel chorro, luego hacia al lado del ojo hace correr. Y a veces cuando recibimos un golpe inesperado, que hace resbalar, amortigua el golpe. Cuando no tenemos cejas, cuando recibe golpe directo, el golpe se dirige al ojo, puede causar gran lástimas. Nada en nuestro cuerpo está por gusto. la uña no es accesorio. La uña, ¿qué función tiene? Solo sigue creciendo. Me molesta para cortarlos. Quiero arrancarlos todos. Ser humano, si quitamos todas las uñas, no se puede estar parado. No se puede correr. No tienen uña en mano, no puede apretar, no puede mantener levantando, cargando un peso con los dedos. La uña tiene su propia función. Ni un miembro del cuerpo está por gusto. ¿Por qué ha dado un par de alas? ¿Es accesorio? No es accesorio. Para que volara. Es la expansión. Vamos a ver Génesis capítulo 1. Versículo 20. Génesis capítulo 1, versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Por la Biblia yo pude entender, los animales terrestres, aves, son de diferentes materiales. Entonces los seres terrestres son del polvo de la tierra. Pero las aves, los peces, animales acuáticos creados del agua. En algún sentido las aves se parece más a los peces. Estoy seguro, los biólogos estudian intensivamente, podrán llegar a esta conclusión. A las aves se parece más a los peces. Su tejido, músculo, ligamentos, se parecen más a los animales acuáticos que los terrestres. Va a llegar a esa conclusión, porque yo creo la palabra de Dios. Las aves son del agua. Pero ¿qué dice? Versículo 20, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que, para Dios el concepto de aves, aves que vuelen sobre la tierra. Aquí podemos ver el concepto de Dios. ¿Para qué te ha dado un par de alas? Que vuele en la expansión del cielo. Después el versículo 21, la última parte, y vio Dios que era bueno. ¿Para cuándo las aves eran buenas ante los ojos de Dios? Cuando volaban, cuando vuelan en la expansión del aire, Dios dijo, ¡qué bueno! Los peces adentro del agua nadan, ¡qué bueno! Aunque sea un tiburón, que una orca, el animal más poderoso del agua, pero fuera del agua, para mí no es poderoso. Una orca, el animal más temible del mar, más que el tiburón. Pero fuera del agua, yo lo mato con cualquier arma, con un hacha, con un machete puedo matarlos. Cuando está fuera del agua. Pero cuando la encuentro adentro del agua, me corro. Entonces, ¡auxilio! ¡Sálvame! Aunque sea un tiburón. Fuera del agua, sí aún me da un poco de miedo porque al ver a sus dientes, pero con mucho cuidado puedo pegarlo, pegarlos. Pero adentro del agua, ni el sueño quiero encontrarlos. Un águila, un cóndor, él en la expansión del aire, poderoso animal. Pero cuando no vuela, sí, por su pico, por su garra, tiene bastante fuerza, peligroso. Pero cualquier tipo de animal terrestre que tiene bastante fuerza puede matarlos. Pero cuando vuela, cambia del tema. Lo teme. Cuando volaba en la expansión del cielo, Dios dijo, bueno, bueno, este concepto de Dios apliquemos al insecto alado. ¿Por qué Dios le ha colocado un par de alas? Dos piecitas de gusto. Dos piecitas accesorio. ¿Por qué Dios ha dado un par de alas? ¿Qué vuele? El insecto ni puede volar como una ave. Apenas ciertos metros. Pero de toda la manera, cuando el insecto vuela, para Dios es bueno. O sea, vamos a regresar al Levítico capítulo 11. ¿Alguien puede verlo? Eso interrumpe la grabación. Levítico capítulo 11, versículo 20. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. La cucaracha. ¿Les gusta la cucaracha? Mi esposa aún sigue aprende español. Siempre le cuesta pronunciar la cucaracha. Cada vez que ve una cucaracha, curacacha, dice. No es curacacha, cucaracha. Ah, bueno, curacacha, dice. Cucaracha. Ah, la curacacha. Tan difícil para ti. Bueno, sepáralo. Cucaracha. Ah, así más fácil, dice. Cucaracha, la cucaracha. Luego únela, la cucaracha. Bueno, está bien, la curacacha. Le cuesta pronunciar la cucaracha. ¿Acaso no has oído una famosa canción? La cucaracha, la cucaracha. La curacacha, la curacacha. Para ella es difícil pronunciar esa palabra, cucaracha. ¿La cucaracha no tiene un par de alas? ¿Pero qué pasa? No tiene pierna, no tiene pata con que salta. Los insectos alados que no tiene un par de pata, pierna con que brinca, si no fuera un caso de emergencia, nunca vuela, nunca vuela. Solo quiere correr. Pero aquí que dice versículo 21, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas. También, como igual que cucaracha, algunos insectos le gusta andar con las patas, pero tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis, dice. Son limpios, dice. Entonces nosotros tenemos que percibir el concepto del Creador. ¿Por qué para eres limpio? ¿Todos son mismos insectos? pero tiene un par de patas con que salta de la tierra. Entonces aquí la palabra saltar llama nuestra atención, nos transmite, ahí está el secreto. Saltar de la tierra mientras que otros insectos alados prefiere andar solo con sus patas, pero un insecto alado que también le gusta andar con sus patas, pero tiene un par de patas muy especial, cada cierto tiempo sí brinca de la tierra. Ya que brincó para aterrizarse bien, abre las alas, luego alatea, aunque no sea 100 metros, 200 metros, 20 metros, aunque sea 10 metros, 5 metros, sí vuelan, sí alatean. Cuando Dios ve, usa las alas limpios, dice. Limpios. En esta mañana, desde muy temprano del día domingo, algunos se están pensando, el pastor esta mañana habla de insectos, no sé, hacia dónde nos quiere llevarnos. Esto se habla de nosotros. Los seres humanos es una especie muy especial. Dios nos ha dado un par de alas. Aquí no hay algún biólogo, ay, el pastor está inventando cosas, nosotros no tenemos alas. Tenemos un par de alas invisible, como la bomba, como el motor de nuestra vida, nos bombea, genera energía para brincar a una meta, saltar al mundo. Aquellas alas son fe, son esperanza. Dios a los seres humanos ha dado una ala invisible, es la esperanza en Dios, el esperar al Creador, la esperanza, la fe. La verdadera enfermedad que letal, que acaba la vida de una persona, no es el cáncer. Hay algunos que sufren del cáncer, aunque no crean en Dios, se sana del cáncer. Cuando es un súper optimista, aunque él no conoce a Dios, pero creen en algo, todas las cosas se interpretan muy benignamente, optimistas. Se alegra, sabe agradecer, sabe expresar sus agradecimientos con acción de gracia, todas las acepta. Hay algunas personas que a pesar que no conozca a Dios, se sana del cáncer. ¿Por qué? Cuando se alegra, cuando con esperanza vive, no sabemos químicamente qué sucede, pero se produce una sustancia, un líquido en el cuerpo que es anti toda clase del virus, bacteria y células anormales, elimina a todos. Por eso la Biblia dice, siempre regociaos. Nosotros decimos, ¿cómo siempre podemos regociarnos? ¿Acaso estamos locos? ¿Estamos enfermos de la mente? Siempre. Tu negocio fracasó. Tu hermanito que reaprobó del examen. Qué bien. Está mal de cabeza. La Biblia que dice, siempre regocijaos, dice. Siempre. Cuando la Biblia dice así, tiene una razón. Cuando nos entristecemos, no sabemos, pero químicamente se produce algunos líquidos muy dañosos, hacen daño a la defensa del cuerpo. Pero cuando uno está muy alegre, muy contento, muy esperanzado, no sabemos qué le produce, pero algo se produce. Levanta el sistema de defensa, cura las enfermedades. Claro, creer en Dios mejor que creer en alguien que no conoce. Cuando creemos en Dios, Dios nos ha dado un par de alas invisibles. Quiere que las use. Igual a otro insecto, no hay mucha diferencia. Le gusta andar con cuatro patas. Nunca quiere separarse de la tierra. Nunca quiere ser libre de la gravedad. Quiere llevar una vida esclava por la gravedad. Pero siendo una especie alado, además tiene un par de piernas o patas con que salta de la tierra, dice. ¿Y Dios qué dice? Bueno, dice. Me agrada, dice. Yo no me puedo comparar con un águila. Yo no creo que yo vuelo como águila. A veces sí. Muchas veces como un avestruz. Solo trato de engordar el cuerpo, no vuelo. Entonces, aunque nuestro volar nunca sean como volar de una águila, sino un viaje que por lado de un insecto nada más. Pero cuando Dios ve, estás brincando. Confiando en mí, tú brincas. Confiando y recibiendo la fuerza por mí en tu corazón, contra la situación, saltas, brincas. Me agrada, dice. Me agrada. Yo digo, sí existe una providencia de Dios, pero yo digo, aquellos emperadores, reyes de la cultura de azteca, maya e inca, alguien les hubiera dado la conferencia del desarrollo del intelecto. Aunque tu reino es enorme, poderoso, pero es necesario saber en otro mundo qué sucede. Yo no quiero saber, mi mundo es poderoso, mi mundo predomina, pero tiene que saber qué sucede. Si habría algo que aprender, solo enseñamos nosotros. Sí, tiene muchas cosas buenas. También hay cosas que se debe aprender. Hasta de una pequeña tribu insignificante habrá algo que aprender. ¿No se acuerda el reino que era tu rival, era bastante poderoso? ¿Cómo cayó? Por la autoconfianza. ¡Qué rey! Por favor, envíe sus funcionarios a otras naciones que viajar para saber qué sucede en otra parte del mundo. Nada más que es una imaginación. Aunque tú fueres suficientemente fuertes actualmente, posicionados, bien garantizado de la vida. Pero cuando tú te crees, solo quiere andar con cuatro patas sobre la tierra como conformistas, la ruina viene desde afuera. De un enemigo de menor número, de un enemigo que nunca pude imaginar que podría carcomer mi reino, mi empresa, mi familia, viene la caída. Es una gran verdad
que Dios nos enseña por la historia, por nuestra vida. Porque para Dios es un desagrado. Y para Dios es un agrado. Si tú eres una especie al lado, brincarte de la tierra. Abrir las alas. Alatea. Es muy bueno. Por eso aquí Dios que dice, versículo 21, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Desde ahora saluden a las langostas, saltamonte. Ay, nunca te valoré. Entonces, aquí en México, ¿cómo se dice? Chapulines, ¿no? Entonces, ay, nunca yo te consideré como hermano mayor. Desde hoy eres mi mayor. Aprendo de ti. ¿Cómo tú brincas? ¿Cómo tú saltas? Yo también quisiera saltar. Yo también quisiera brincar. Oh, hermano chapulín. Entonces, versículo 22. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el árbol según su especie, y el agap según su especie. Todo insecto al lado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Eso se habla de nosotros. Aunque en algún sentido nos parecemos como un insecto ante el Creador Todopoderoso. Pero el cómo nos ve, en qué momento, en cuál momento de nuestra vida, Él nos puede ver, me agrada, tú me agradas, ¿sabes? Tú me agradas. ¿Cuándo Dios lo dirá a nosotros? Aunque nos parecemos como un insecto según la Biblia, pero cuando usemos un par de patas que Dios ha dado a nosotros, la esperanza, la fe, confiando en Dios, esperando a Él, cuando saltemos del lugar donde nosotros estamos para brincar a un muro. Dios que dice, tu viaje, tu volados, me agrada. Aunque no pudiste volar profesionalmente, igual, me agrada. Luego no supiste cómo aterrizar. En vez de aterrizajes, casi se estrelló con un moretón en su ojo. ¿Y qué pasó? Quise hacer supuestamente un aterrizaje, pero casi me estrellé. Pero Dios que le dice, me agrada, dice, me agrada. Así brincando unas cuantas veces, finalmente hasta podríamos aterrizarlo bien, bien elegantemente. Pero aún nosotros no tenemos ese nivel, casi estrellamos. Pero Dios que dice, me agrada, hermanos. Que estén volando. Amén. Que estén saltando. No piensen, pero yo no sé volar profesionalmente, no importa. Yo no sé volar como el águila, no importa. Vuele como saltamonte. Vuele como langosta. Para Dios es un agrado. Entonces, a ellos Dios, ya que para Él es un agrado, enviará su apoyo, su amparo, su bendición, su respaldo. Amén. Hoy hasta aquí compartimos.